COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Con nervios unos, con tranquilidad otros, pero los más de 2.800 estudiantes que esta mañana a primera hora han iniciado los exámenes de la EBAU 2022 coinciden en tener muchas expectativas. Van preparados, tal y como nos decían ayer desde el sindicato AMPE Salamanca. Y a no ser que los nervios les jueguen una mala pasada, los resultados seguro que son buenos o muy buenos. A estas horas ya respiran después de una mañana frenética. Toca descansar un poco y prepararse para las próximas citas que finalizarán el viernes.
Ya he ido bastante tranquilo, además que no necesitaba nota de corte, así que he ido tranquilo y la verdad que es que el examen ha salido bastante bien.
Yo no he llegado ni a dormir.
Me podía haber ido mejor porque también iba con novela y como no entra novela pues ya son 3 puntos menos de 10. Pero bueno, a ver si con los siguientes exámenes recuperamos un poco.
Pues sí, porque tampoco necesito mucha nota, pero siempre está ese miedo de no llegar.
Pues la verdad, no necesito mucha nota para la carrera que quiero, pero sí que estoy algo preocupado. Pero bueno, yo creo que lo llevo bien y que sí que se podrá sacar.
La prueba en Salamanca y en toda Castilla y León ha comenzado un par de días después de que lo hicieran en otras comunidades autónomas. ¿Qué quiere decir? Pues que el examen es distinto. Sigue existiendo una EBAU por cada comunidad autónoma. Los estudiantes, al igual que muchos sindicatos educativos e instituciones como la Junta de Castilla y León, reivindican una prueba única para todo el territorio español. Todos, por tanto, estarían en igualdad de condiciones ante la prueba y ante la elección de las carreras o estudios posteriores. Soy Silvia Merchán. A día de hoy, tal y como está de cara la cesta de la compra, se puede decir que quien tiene un huerto tiene un tesoro. Ahora te hablo precisamente de eso, de huertos. Antes, miramos al cielo. Los expertos nos hablan de intervalos nubosos y de que esta tarde el cielo permanecerá velado. Nos esperan precipitaciones, los vientos soplan variables, las máximas oscilan entre los 26 y 27 grados. Conocemos la previsión para mañana con Sara Poza, desde la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana jueves tendremos cielos poco nubosos o despejados y no se esperan precipitaciones. Tendremos temperaturas máximas que estarán en los 34 grados en Ciudad Rodrigo, 32 en Salamanca, 31 grados en Peñaranda de Bracamonte y 30 grados en Béjar. El viento será flojo de componente norte por la mañana, girando a nordeste por la tarde.
A partir de las 3 y 25 de esta tarde llega Ramón Morales con toda la información polideportiva del deporte en Salamanca. Buenas tardes, Ramón.
Buenas tardes, Silvia. Hoy en Deportes COPE Salamanca vamos a escuchar al director deportivo del Salamanca, Ángel Lozano, para conocer cómo está siendo el trabajo en un mercado de fichajes que prácticamente ya ha comenzado y muchos equipos ya están anunciando novedades para la próxima temporada. Pero en el caso del Salamanca o incluso en el de Unionistas no hay muchas noticias o al menos jugadores cerrados para la 22-23. Además, tenemos una previa porque este fin de semana el equipo de fútbol sala de Unionistas juega la fase de ascenso a la segunda división B.
Te escuchamos, alcanzamos ahora las 2 y 23.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Más huertos urbanos en la capital de Salamanca. Nos acercamos con ellos a los 700. Verónica Martín.
Salamanca cuenta ya con 696 huertos en total en un parque público de más de 100.000 metros cuadrados. La enorme demanda de los vecinos de Salamanca para poder disfrutar de las pequeñas parcelas que habilita el consistorio para practicar la horticultura lleva a crear ahora 2 nuevos sectores en una zona con 79 huertos de 45 metros cuadrados cada uno, con arcones y con suministro individual de riego. El alcalde, Carlos García Carballo, destaca que las normas de uso se pueden consultar en la web municipal dentro del apartado Edus y Tormes Plus, cuyo proyecto de corredores verdes en el Marín ya ha sido licitado. Mientras, continúan las intervenciones en esta zona.
Trabajando en el proyecto de desdoblamiento de Ignacio Ellacuría, probablemente pueda terminar en otoño. También van muy avanzadas las obras de la lonja agroalimentaria. Seguramente a finales del verano tengamos las obras concluidas. También estamos con la captación de agua del río para que sea más económico el riego de toda esta zona. Está ya en licitación.
Crear los 79 nuevos huertos urbanos junto a la avenida del Padre Ignacio Ellacuría ha supuesto para el consistorio un presupuesto base de licitación de casi 325.000 euros y cuenta con un plazo de ejecución de 4 meses. En relación con la aprobación del Observatorio del Español en La Rioja por parte del Gobierno Central, señala el alcalde que Salamanca es la única ciudad que cuenta actualmente con el título de Ciudad del Español, por lo que no tiene mucho sentido dicha concesión.
Si se trata de hacer algo relacionado con el español, pues yo creo que donde se tiene que mirar por el gobierno de España, por otros gobiernos, es hacia Salamanca y no hacia otros lugares. Eso es lo normal y lo sensato. y hacer lo contrario es una pérdida de tiempo y de dinero.
Hoy hemos hablado con la presidenta del Sindicato de Enfermería SATSE Salamanca, con Laura García. Le hemos preguntado cómo valora las peonadas de los profesionales sanitarios como la solución dada por la Junta de Castilla y León, ratificada ayer por la Mesa Sectorial de Sanidad, para terminar con las listas de espera quirúrgicas. Los quirófanos se abrirán por la tarde hasta el 31 de diciembre. La solución la califica de parche. El problema, nos cuenta, es la falta de profesionales.
Eso de aumentar ahora la actividad quirúrgica por las tardes con profesionales voluntarios, vale, está bien, es positivo, pero no tenemos que olvidarnos que hay muchos más profesionales implicados en un acto quirúrgico. Pues, por ejemplo, cuando los pacientes salen de esas cirugías, van a unidades de reanimación, van a plantas donde se les tienen que seguir administrando una serie de cuidados, y esas plantas las tenemos actualmente en mínimos de profesionales, sobre todo por las tardes, porque anteriormente no había actividad quirúrgica. Entonces, ¿qué pasa? Habría que reforzar también todo este tipo de servicios.
Y los que hay, en cuanto a los profesionales sanitarios, recuerda, sufren ya fatiga crónica. No sabe si será un éxito, porque los profesionales ahora valoran mucho sus descansos, aunque el trabajo voluntario esté bien remunerado.
Ahora vamos a alargar esas jornadas, porque el hacer esta jornada voluntaria no exime que tú al día siguiente tienes que estar en tu puesto de trabajo. Entonces, efectivamente, no sé si jugar con una fatiga ya crónica de los profesionales y seguir pidiendo esfuerzos para poder sacar esto adelante, pues no sé si es lo más procedente.
¿Y qué ocurre con los pacientes inmunodeprimidos? Estos siguen esperando a tener una inmunidad más que aceptable frente al COVID.
La población en general, para empezar, no va a necesitar inocularse una cuarta dosis de protección contra la COVID-19, asegura el virólogo salmantino Fausto Esteban. Las personas que no pertenezcan a un grupo de riesgo y, en consecuencia, no sean inmunodeprimidas, pueden esperar simplemente al próximo otoño para inocularse el fármaco de prevención habitual al que se accede ante enfermedades estacionales como la gripe.
Que realmente lo que necesitamos no es una cuarta vacuna, necesitamos una dosis de otoño-invierno, que yo la llamo la dosis del rebrote estacional de todas las viriasis, incluidas las del COVID. Es decir, que tenemos que pensar que ahora debemos de estar tranquilos.
Sin embargo, las personas con el sistema inmunitario más debilitado, porque estén trasplantados o bien porque padezcan una enfermedad tipo oncológica, entre otras muchas, deben seguir protegiéndose del ataque del virus SARS por su altísimo riesgo de desarrollar la enfermedad. Ellas esperan un fármaco oral de la farmacéutica Pfizer, llamado Paxlovid, para poder protegerse. Mientras nuestro sistema sanitario adquiere y distribuye suficientes dosis para esa diana poblacional, la prevención a través del uso de la mascarilla, dice Esteban, sería suficiente para proteger a los inmunodeprimidos.
Si locales cerrados, cuatro paredes, siempre que haya personas, tienen que estar protegidos. Y yo creo que con esas medidas es suficiente, porque un inmunodeprimido, aunque se le pongan muchas vacunas, no va a procesar anticuerpos neutralizantes o anticuerpos protectores o anticuerpos inmunizantes. No, porque tiene ese defecto inmunitario, porque ha recibido mucha quimioterapia o porque tiene una enfermedad de base.
Y por nuestros micrófonos ha pasado hoy el presidente de Saja Salamanca, Juan Luis Delgado, que ha valorado la próxima cita Salamac 2022 y ha hablado precisamente del Congreso de Ibérico que la entidad va a celebrar el 1 de septiembre en nuestra ciudad.
Confiemos en que estemos ya sin el miedo que hemos tenido estos dos años, o por lo menos este último año, que ya se desarrolló con muchas medidas de seguridad o cuestiones sanitarias. Y bueno, yo creo que se retomará con fuerza, por lo menos por nuestra parte. Ahí hemos estado cuando se ha podido y este año estaremos como hemos estado siempre. Además, es una edición un tanto especial también para nosotros, porque al lado o arrimada a esta feria nosotros tendremos un congreso ibérico promovido por Asaja.
Y arranca hoy el FICMA, el Festival Internacional de Cortometrajes de Personas Mayores. Se celebra hasta el 18 de junio. Incluye la proyección de 8 cortos seleccionados de más de 400 obras que se proyectan entre hoy y el 10 de junio. Varias conferencias y la gala final con la concesión del premio honorífico a la actriz María Galiana. Isabel Macías, concejala de mayores en el Ayuntamiento de Salamanca, nos cuenta que el objetivo es que se termine con los estereotipos de la vejez y se resalte lo positivo y las relaciones intergeneracionales.
Pues es un programa más que, aunque ha sido y desarrollado iniciativa de FAMASA, nunca hubo ninguna duda en que era necesario apoyar, porque los mayores en él se ven reflejados de muchas maneras, tanto en situaciones de conflicto, de soledad, pero como situaciones de alegría, que bueno, pues las personas adultas ya, pues ya hay mayores, también tienen muchos momentos de cada día más actividades lúdicas.
Sigue Mediodía COPE.